Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muchas gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, buscamos tenerlo como un punto de encuentro entre usted, los radioescuchas, y nosotros, pero con la lógica de construir ciudadanía, de poder abordar conjuntamente los temas públicos, los temas que son de coyuntura o de interés general, y claro está, asuntos que nos impactan a todos en el estado de Jalisco, en el país. Y ni se diga, pues aquí en lo más corto, en el área metropolitana de Guadalajara. Así que gracias por acompañarnos aquí en Agenda Local, este espacio que sirve para construir ciudadanía. Ese es el propósito del mismo. Y bueno, les saludo en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, quien como cada sábado también agradece, además del favor de su atención, agradece también el apoyo que me brindan para poder tener este espacio, este programa. Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas. Hoy Saúl Rebeles en controles, y de igual manera Alejandro González en WhatsApp y Telegram, ya listo para recibir sus puntos de vista. Y principalmente, pues claro está, agradecerle a usted que nos hace el favor de compartir una hora de su tiempo hoy sábado. Igual forma, agradecerles a quienes nos escuchan los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa, y finalmente quienes lo hacen a través de notisistema.com y en Spotify en el podcast correspondiente. Gracias a todos ustedes por seguir Agenda Local. Y bueno, vamos entrando ya en el tema, porque la verdad es un programa que resulta ser muy coyuntural por algo que pasó ayer en el Congreso del Estado. Como usted sabe, el día de ayer compareció en el Congreso del Estado el director del CIAPA, para hablar sobre el tema del agua, pues prácticamente a cargo de este organismo operador. Y por coyuntura, déjeme decir que ya estaba agendado desde antes, no tiene que ver con el asunto de la comparecencia, desde antes estaba agendado ya este tema, que vamos a platicar esta mañana con nuestro invitado de aquí en cabina. Hoy hablaremos de el abasto y la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Tema interesante. El abasto significa que tengamos todos agua, cuando abramos la llave en nuestros domicilios o en los negocios, que abra la llave y sale el agua. Y bueno, la calidad de la misma en el área metropolitana de Guadalajara. Y para eso nos hace el favor de acompañar a quien mucho agradezco que de nueva cuenta nos acompañe y acepta la invitación. Se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Gastón González. Él es el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado de Jalisco. Permítame ponerlo así para más referencias. De él depende tanto la Comisión Estatal del Agua como el propio CIAPA, entre otras instancias más. Así que tenemos al titular justamente que nos va a poder platicar del asunto del agua, del vital líquido en el área metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días.
Buenos días a todo el radio auditorio. Enrique, muchas gracias. Es la cuarta vez que estoy contigo.
Gracias.
Dispuesto a precisamente transmitir la información a todos los jaliscienses de todo lo que hemos venido haciendo en esta agenda hídrica. Mencionarte que construir ciudadanía es esto precisamente, es informar, es estar presente a través de ustedes, que son los medios de difusión, y es identificar definitivamente que tenemos los ciudadanos una parte activa en los cambios de lo que esperamos. Pero también en la parte de todo lo que es gestión integral del agua, hay que hacer una gran conciencia por la crisis hídrica mundial que estamos pasando y la dificultad indiscutiblemente de los fenómenos meteorológicos que están sucediendo. Y algo muy importante, digo, esta reunión o esta oportunidad que me das, la agendamos inclusive hace más de 3 o 4 semanas, y que precisamente el cómo hablar y el cómo decir las cosas es muy importante a través de los medios de difusión, y lo hago yo con mucho gusto y lo hago yo comprometido, sabiendo que hemos hecho tantas cosas bien, hemos hecho inversiones históricas en estos 5 años de la administración del ingeniero Alfaro, estamos recogiendo esos frutos y que van a ser inmediatos en algunos de los casos. El 2024 va a ser de muy buenas noticias para todo el estado de Jalisco, principalmente para el área metropolitana de Guadalajara, Enrique.
Pues ahí está ya el tema en la mesa, amigo, reescucha, lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista, sus participaciones, cómo andamos en materia de agua ahí en su vivienda, en su colonia, en su barrio, en su comunidad, en los negocios, cómo andamos en materia de agua. Lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, se lo repito, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38, que con mucho gusto leemos tanto WhatsApp como Telegram. Y por esta vía de WhatsApp y Telegram compartimos el link, el libro que estamos compartiendo esta mañana es El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Si le interesa este libro, usted nos manda el mensajito por WhatsApp y Telegram y le pasamos aquí el link para que usted pueda descargar el mismo. Pues ahí está ya entonces el tema planteado, esperemos que sea de su interés. Y pues vamos empezando, Jorge. Yo creo que la primera gran pregunta es ¿cómo andamos en materia de abasto de agua? Efectivamente hace ya varias semanas, algunos meses que nos hiciste fuera acompañar, estábamos prácticamente empezando, cuando se acompañó estaba por empezar el temporal y se planteaba un tempo, bueno, nos comentaste en aquel entonces que había una situación de sequía reconocida para Jalisco, que iba en un momento muy complicado, y que estamos prácticamente sequía extrema en muchos municipios de Jalisco. Estábamos confiando todos en que iba a venir un buen temporal para que fuera copioso, se llenaran las presas, queríamos ver a Chapala desbordado, la presa de Calderón también igual manera. Y muy complejo el escenario. El día de ayer el director del CIAPA decía en el Congreso del Estado, palabras más palabras menos, que Chapala a lo mucho llegó el 50% y que la presa Calderón, que es donde se nutre principalmente el agua que saca el CIAPA para la área metropolitana, si bien nos va, quedó en el 38% de su capacidad de captación, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. ¿Cómo andamos en materia de abasto de agua para ver lo que nos espera el próximo año?
Bueno, importante es identificar, Enrique, que las fuentes de abastecimiento en el caso de la cobertura CIAPA del área metropolitana de Guadalajara, que tiene Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán, ya incluidos en el CIAPA, tenemos una cobertura a más de 1,000,000, casi 200,000 tomas domiciliarias. Esto significa pues alrededor de 4,000,000 y medio de usuarios de este servicio a través de ese organismo operador. Tenemos el área de Tlajomulco, que tiene pozos y que tiene operación también ya de alguna toma que tiene titulada en referencia también de las aguas superficiales, y que entonces este conjunto de aguas superficiales y aguas profundas son las que dan la oportunidad de hacer el uso público urbano. Entender que, como la vez pasada lo comentaba, existe el 80% del agua que se utiliza para la agricultura y que ellos tienen esa gran mayoría de títulos de concesión. El agua pública urbana es aproximadamente el 15% y el otro 5% pues es la parte de la industria y lo que son las cuestiones de sector de comercial. A final de cuentas, el 2023... ya lo resumo porque estamos en noviembre, ya en la segunda semana, y pues fue una sequía de muchos años, pero por muchos años que no había sucedido, Enrique. No es Jalisco, y no es México, es el mundo. Pero en esa parte, un resumen muy importante es que el 15 de julio, que fue nuestro peor momento de la sequía, 78 municipios tenían sequía extrema, 36 sequía severa y 7 sequía moderada. Esto es que estábamos en el 99% del estado en sequía, y que en la poca lluvia que hubo y que terminó de manera oficial el último día de octubre, pues bueno, pasamos a que los municipios ahora tenemos 23 en sequía extrema, cosa que era de esperar, o más bien nuestra proyección era que no iba a existir ya ninguno, a la proyección a principio de año me refiero, y quedan 17 en sequía severa y 24 en sequía moderada. ¿Qué sucede con esto? Bueno, hay que hacer las previsiones en que más del 51% del estado se encuentra todavía en sequía, y las sequías en cada una de sus clasificaciones tienen identificados qué es lo que debemos de ir analizando para poder pensar en el programa de distribución de agua para el año que entra. La Conagua, a partir de que terminó oficialmente el temporal, hace unas reuniones de las grandes presas, del análisis de los de las aguas superficiales, y entonces comienza a distribuir volúmenes que debe de utilizar cada sector, en este caso, como lo mencionaba, tanto los agricultores en sus planes de riego como el uso público urbano en los datos que tiene ya titulados. Y que el año que entra, el 2024, pues afortunadamente para el área metropolitana de Guadalajara, no vamos a tener desabasto, vamos a tener una buena consideración. El gobernador del estado lo dijo ya desde hace aproximadamente 2 meses, porque él, igual que todos nosotros, el equipo de trabajo, tenemos la seguridad de que se va a terminar realizando las obras de la presa El Salto, del acueducto que viene para que podamos traer agua de esa presa en principio y que llegue a la presa Calderón, que como tú bien decías, tuvo en este año, pues la máxima de las subidas creo que llegó a 48% y que ahorita la tenemos al 38% aproximadamente. Si no tuviéramos el resultado de las obras que estoy comentando, tendríamos a lo mejor una necesidad de poder hacer un programa de distribución distinto al que estamos seguros que vamos a tener para toda el área metropolitana.
Muy bien, pues si me lo permite, amigo, reescucho, vamos al primer corte del programa, dejamos hasta aquí esta visión general de en cuanto a cómo andamos en captación de agua. En el siguiente bloque le entramos a aterrizarlo un poco más para el área metropolitana y ver justamente los temas de la calidad del vital líquido que tenemos en nuestros hogares. Vamos al corte y volvemos, le invitamos para que participe a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana sobre el abasto de agua y, bueno, el abasto y la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara, con el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado, con el ingeniero Jorge Gastón González, a quien nuevamente pues agradecemos el favor de su compañía aquí totalmente en vivo y en cabina. Déjeme decirle que no es por teléfono, aquí está totalmente a un lado de un servidor, prácticamente platicando del tema. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando esa parte general de cómo andamos en materia de abasto. Ya el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado de Jalisco nos compartía cómo pasamos del 99% de municipios en sequía en Jalisco, de 125 municipios, 99% en sequía, pasamos a 51% en sequía, todavía más de la mitad, tema preocupante todavía, pero con todo y todo planteaba él que sí está garantizado el abasto de agua en el 2024 para el área metropolitana de Guadalajara. Y partiendo de eso, Jorge, entonces, bajo esa lógica, ¿no habrá tandeos?
No, tendremos.
En el 24 no va a haber tandeos.
A partir del 27 de diciembre de este año, fue un compromiso que estableció el presidente de la República con el gobernador del estado nuevamente. Se va a bombear de la presa El Salto, que está en el municipio de Valle de Guadalupe y que colinda con el área de Tepatitlán, para que lo ubiquen físicamente. Es una presa que fue construida en 1990 y que tiene actualmente 80 millones de metros cúbicos, de los cuales se utiliza el 2% únicamente cada año. Esto es
que... Y seguramente para los municipios ahí colindantes a Tepatitlán.
Tepatitlán es el único que tiene una concesión de 400 litros por segundo, nada más. Y lo demás es está la presa llena, insisto, fue parte de aquel sistema La Zurda Calderón y que quedó aislado, pero que ahora, precisamente que con lo que le llevamos al presidente hace 2 años, me refiero con lo que le llevamos como gobierno del estado de Jalisco, fuera el proyecto de aprovechar precisamente esa presa, esa infraestructura, y lo tendremos entonces, estamos hablando de 1,000 litros por segundo, a partir del 27 de diciembre de este año, Enrique, y con ello vamos a tener una presa más que es paralela a Calderón, y entonces por eso el aseguramiento del agua que tendremos en el área metropolitana.
Antes de seguir platicando el tema, Jorge, déjame comentarles, amigos redescuchas, y pedirles un favor, porque estamos recibiendo ya por WhatsApp y Telegram sus participaciones, igual varias por teléfono. En la medida de sus posibilidades, si usted nos está presentando alguna queja, alguna deficiencia, alguna falla en el servicio de agua en el área metropolitana de Guadalajara, valdría mucho la pena que nos deje su nombre completo, su teléfono, para dónde lo pueden localizar, porque déjeme decirle que la vez pasada que estuvo aquí con nosotros el secretario de Gestión Integral del Agua, debo decirle que se llevó algunos reportes y sí bajó instrucciones al CIAPA, así como se oye, para que los atendieran, y se atendieron. Al menos después me buscaron, me dijeron que sí se atendieron. Entonces, así que aproveche la oferta y la promoción, dirán por ahí algunos, ¿no? Entonces, porque finalmente luego resulta, Jorge, que en otros lugares, en otros espacios, dicen, es que ¿cómo le hacemos para contactar? Pues una vez que se aprovecha la inercia y la buena voluntad que siempre has tenido, porque ya estoy leyendo algunos y no nos dejan cómo localizarlos o cómo pasar. Con mucho gusto le pasaré los datos al secretario para que le den seguimiento, pero bueno, valdría mucho la pena ahí que nos compartan sus datos si usted tiene a bien hacerlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, entonces prácticamente está garantizada el próximo año el abasto y no habría tandeos, ¿no? El gobernador decía recientemente, anunció cómo van a traerse el agua desde la presa de Zapotillo, en todo este flujo hasta llegar, y decía que ya con eso tenemos ¿cuánto era?
Perdón, el total van a ser 3 metros cúbicos por segundo
adicional,
de esos tres yo estoy hablando precisamente que a partir del 27 de diciembre de este año el primer metro cúbico por segundo estará llegando.
Aparte de este mismo año ya empieza a llegar. Entonces ahí hay la garantía de que no habría problema, en principio no hay problema por el abasto de agua para el 24. Te preguntaría, antes de pasarnos al tema de la calidad del agua, Jorge, por la experiencia que tienes pues también en muchos años trabajando en este rubro hídrico, y para el 25 también habría esa misma vertiente. Yo sé que no hacemos futurismo en este programa, claro, y no tenemos bola de cristal para ver si va a llover, no va a llover y cuánto llueve, pero la tendencia sería de que sí, también ya estaría garantizado, digamos, un flujo más constante.
Sí, no, y no nada más más constante, sino de mayor volumen. Ya para el primer trimestre del año que entra, estará la presa Zapotillo en funciones. Esa dependerá indiscutiblemente de la cantidad de lluvia que luego vuelva a caer a partir de el próximo temporal que iniciará sobre la última semana de junio, la primera de julio. Pero actualmente, ahorita, la presa ya guardó agua, le falta su cierre hidráulico, pero va a comenzar a bombear algo de agua a partir de el primer trimestre del fin del primer trimestre del año que entra.
Pero sin hacer futurismo sobre cuestiones climatológicas, porque pues en esta mesa no las podemos controlar, la infraestructura creada, construcción sí está dada para que de un buen temporal o un temporal moderado, en el 25, 26, 27, los años por venir, no tengamos desabasto.
Es correcto, Enrique, es correcto lo que estás tú mencionando. Okay. Así como existe la infraestructura en Chapala, y que Chapala, si llegamos al 51%, también es muy cierto, pero no tenemos dificultad en los volúmenes para el año que entra, por eso estoy asegurando totalmente el abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara.
Y me imagino que también llegaría algún momento en que a mayor captación allá en el Zapotillo, la presa del Salto, que está allá por Tepatitlán, y toda esta cuenca o este flujo de agua para llegar, podría llegar el momento también que le sacan menos agua a Chapala para que también alcance a crecer un poquito.
Es una situación de las políticas hídricas que se dan cada año para efectos de que la Conagua, quien tiene la titularidad de la administración de todos estos recursos hídricos, tengamos muy claro, nuestras titulaciones son 7.5 en Chapala, podemos hacerlo completo, no más. Nuestra titulación va a ser ahora del Río Verde, que son estos 3 metros cúbicos. Los podremos extraer, claro, siempre y cuando la presa tenga las cualidades hidráulicas para poder suministrarlo, pero la ingeniería queda con ductos, con equipo de bombeo para la capacidad de los 3 metros cúbicos por segundo.
La obra civil está pues por todos lados, nada más falta que la madre naturaleza nos ayude un poquito.
Es correcto.
Bueno, pongámoslo así. Ahora entramos al otro tema, Jorge, la calidad del agua. ¿Qué está pasando con la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara? Y lo cito, que pareciera que el problema es nada más con el CIAPA, porque algunos municipios como Zapopan, Tlaquepaque u otros donde existen organismos operadores autónomos, no tienen ese problema de la calidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos con tanto tiempo ya, tantas semanas, ya tirándole a meses, y sigue saliendo el agua sucia, con un olor que no es el bueno, pues se supone que debe salir el agua sin color, sin sabor y sin olor. Y la percepción es que finalmente el agua es de mala calidad.
Bien,
¿qué es lo que nos pasa?
Yo explicaría esto con un poquito de más fondo. La primera parte es la ciudad o el área de cobertura del CIAPA fue creada por allá por los finales de los 50s para que hiciera la irrigación a la zona de Guadalajara, del municipio de Guadalajara. Guadalajara a partir de ahí ha venido creciendo y la Junta de Agua en aquel tiempo también fue creciendo hasta sobre los 80s crear el CIAPA. A final de cuentas también ese CIAPA comenzó con el abastecimiento para un área más de Zapopan que se sumó, luego se sumó a los años el municipio de Tlaquepaque, a los años se sumó el municipio de Tonalá, y entonces esto obligó a que la infraestructura de primero de abastecimiento tuviera un crecimiento. Luego la potabilización, que es una parte muy importante, que en el ciclo del agua yo lo he explicado, después del abastecimiento sigue la potabilización. Tiene una infraestructura también de muchos años construida y nosotros llegamos a tener y entender que teníamos que mejorar la calidad y la cantidad de agua. Debo decirte que de las potabilizadoras, todo el líquido vital que sale es bajo la norma 127 de salud y que es agua potable. A partir de las potabilizadoras, viene los sistemas de distribución, son los grandes acueductos que salen de las potabilizadoras en tuberías grandes y que luego van repartiendo en las colonias a través de tuberías de menor diámetro para hacer la distribución. La distribución entonces se hace hacia las zonas que tienen años, desgraciadamente, en algunas de ellas con las mismas tuberías y que ya tuvieron su tiempo de vida, y que, bueno, en el momento de que nosotros hacemos el recorrido de esas tuberías, desgraciadamente se corren sedimentos y has venido ocasionando el agua turbia. El ingeniero Torres Lugo lo ha estado explicando, lo ha mencionado, y bueno, es indudable de que existen esas zonas con alguna dificultad de turbiedad, van al reportarse, van y se mejoran. Tengo la seguridad de que se atiende a todo aquel reporte, no en una inmediatez, pero tengo la seguridad de que sí se atiende. Y yo, con lo que tú ofrecías, si caen no nada más ahorita y después más solicitudes de atención, me comprometo a que se deberán de estar solucionando, Enrique. Lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo, y lo importante es identificar dónde son. Y en ese dónde son, pues bueno, estamos haciendo un programa de un planteamiento de cambios de tuberías que deberá de hacerse de una manera muy a fondo en toda la cobertura del CIAPA, insisto, en las áreas de la vieja Guadalajara. O sea, hay tuberías que tienen más de 40 años funcionando, válvulas se llaman piezas especiales que son de acero, que son de fierro fundido, que ya también tienen una edad de estar dando el servicio.
En sí, ya su vida útil ya.
Ya su vida útil feneció. Entonces, con esto, nada más decirles también que como la visión de gobierno del estado, le metimos a ese abastecimiento, a todos esos canales de distribución, a las potabilizadoras, le hemos metido prácticamente 900 millones de pesos, Enrique, donde hemos crecido la calidad y la cantidad del volumen que estamos distribuyendo.
Si tuviera que cerrarlo de manera muy breve, antes de irnos a la pausa, Jorge, si tuviera que cerrarlo en porcentajes, para no meternos en tantos, del 100% de la red hídrica de abastecimiento de agua que el CIAPA tiene en el área metropolitana de Guadalajara, del 100%, ¿cuánto sería el porcentaje que debería de sustituirse? Si sobraran los recursos, pongámoslo así, sí, que ahí estuviera ahí el recurso listo, ¿qué porcentaje de toda la tubería es lo que tendría que cambiarse de manera inmediata?
Mira, son 8.400 kilómetros de tubería los que existen en la cobertura CIAPA. Me atrevo a pensar yo, el que ya haya pasado su vida útil, pues estamos fácilmente en el 50% de esas tuberías.
El 50% de
las que claro. reemplazar. Y entonces estamos haciendo precisamente el análisis en qué zonas y en dónde pudiéramos nosotros hacer un programa masivo de cambio. Pero también es bien importante comentar esto, Enrique. O sea, desgraciadamente el dinero es finito en siempre. Las capacidades y en los presupuestos también de lo que se tiene. Y nosotros hemos venido realizando inversiones históricas en donde el Estado ha gastado más de 8,000 millones de pesos para que su recurso de gestión hídrica de manera integral esté sucediendo, pero no nada más en el área metropolitana, en todo el Estado.
Ojalá ahorita que se están discutiendo el presupuesto en el Congreso del Estado, y se lo dije a la diputada Claudia Salas hace poquito que la tuve, ojalá esos casi 500 millones de pesos que le van a dar a los camioneros para seguirlos financiando, ojalá mejor los metan acá para la tubería, ¿no? Qué buena falta hacer este lado.
Claro, claro.
Bueno, ese es un tema ya en el Congreso.
Vamos a presentar un programa que hemos venido estudiando, pero también había que estudiar primero lo otro. Entonces, si no, entonces sí, claro. hubiéramos hecho las tuberías y de dónde hubiéramos sacado agua.
Sin duda, bueno.
Entonces, tomamos la opción de hacer el ciclo del agua, respetándolo con su abastecimiento,
primero,
su
potabilización.
Exactamente, esa es la parte. Y un punto bien importante, el reuso, Enrique. Y si quieres
hoy entramos con mucho gusto a la pausa. Vale, vale. Vamos al corte, le recordamos las telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Continuamos aquí en Agenda Local, estamos aquí ya recibiendo muchas sus participaciones, en un momento más entramos ya a darle salida a las mismas porque son muy vastas y luego ya sabe que el tiempo es como el agua que estamos hablando, ese es un recurso no renovable de alguna manera, entonces hay que aprovechar toda esta circunstancia. Nos quedamos en platicando, Jorge, en el bloque previo, ya hablamos al principio, en el primer bloque hablamos de lo que tiene que ver con la captación, la disponibilidad del vital líquido, en el anterior hablamos de la distribución y la calidad del agua. Tocaste un tema, y con eso nos fuimos a la pausa, un tema importante, el reuso del agua. Finalmente también, en esa lógica de construir ciudadanía, amigo, escúchenos usted qué opina, pero también tenemos que buscar la forma de generar esquemas a nivel macro, por parte del gobierno, pero también a nivel micro, cada uno de nosotros, cómo podemos hacer el reuso del agua para que tengamos garantizado no solamente el agua el próximo año, sino que las próximas generaciones pues también tengan el vital líquido disponible, ¿no? No es propio que nosotros nos la acabemos y ellos ya queden condenados a la escasez plena. Pero bueno, ¿cómo andamos en materia del reuso
bien,
de agua?
Muy brevemente, haciendo esa parte del resumen de análisis hídrico que hemos realizado, hemos atacado con mucho énfasis el abastecimiento, hemos resuelto con inversiones fuertes la potabilización, estamos en los acueductos y los circuitos multifuncionales que son parte general de la cabeza de la distribución, entraremos a la distribución hacia los diámetros menores a la ciudad, es la parte que luego que una vez que se usa el agua potable se va a un saneamiento obligado, hemos hecho colectores, hemos hecho plantas de tratamiento también, y a partir de aquí hay algo bien importante, la planta de tratamiento del ahogado, que es una de las macroplantas, lo hemos anunciado desde hace ya más de 6 meses, está ya en construcción, una ampliación bien importante, y ¿qué tenemos entonces en esa planta de tratamiento? Agua que ahorita son 2.250 litros por segundo que se vuelven a enviar al río Santiago de una manera limpia. Nosotros comenzamos entonces el primer programa de reuso masivo, que fueron 13 kilómetros y medio de tuberías de línea morada. Esto se llama de esa manera porque es como mundialmente se identifica a la línea de reuso del agua. Esos 600 litros por segundo ya están la obra completa y el proceso viene ya para tener la oportunidad de que el corredor industrial del Salto tendrá, después de haber invertido estos 177 millones de pesos, las tuberías y la infraestructura para los 600 litros por segundo. Comenzaremos con 180 litros por segundo y ya esas líneas están cargadas y ya algunas empresas están haciendo las conexiones y las adecuaciones para brindar que esa línea entonces nos dé 600 litros por segundo, que van a dejarse de extraer de los títulos que tienen esas empresas de pozos profundos o del uso del agua en su llegada que tiene de la línea de agua potable.
Esta agua de reuso que se va a canalizar para el sector industrial, está pensada también, bueno, principalmente está pensada para las grandes empresas, los grandes negocios. Eventualmente pudiera también ser aprovechada para negocios más pequeños.
Sí, claro, a lo largo de los 13,
tallas familiares, por decirlo así.
Claro, a lo largo de los 13 kilómetros y medio están todas las empresas que se puedan conectar, obviamente que tengan ellos también su infraestructura para la línea morada, porque esto es, como bien acotas tú, para uso industrial, no para un consumo inmediato. Entonces es un agua que tendrá y que, bueno, indudablemente estos números los hicimos acompañados por los industriales, y el diseño está para que precisamente se permita descansar ese uso de agua que pudiera trasladarse a público urbano completamente al sector industrial y que los pozos se recuperen en el acuífero Toluquilla.
Yo sé que no hay presupuesto que alcance, eso está muy claro, donde lo dijiste antes, pero además siempre lo he dicho, lo he creído, pero así como en su momento está el programa Nidos de Lluvia, donde el gobierno está habilitando espacios para la captación de agua pluvial y el uso doméstico de la misma, ¿no se tiene contemplado algún esquema de financiación o adaptación de equipos o de infraestructura para que esta agua de la línea morada pueda ser instrumentada en pequeños negocios también?
Sí,
porque a lo mejor yo tengo mi negocio, perdón que te interrumpí, sí. A lo mejor yo tengo mi pequeño negocio, un taller, alguna carpintería, algo distinto, y yo no tengo la capacidad de inversión para poder montar esa infraestructura de reuso, pero bueno, si me la facilitan, pudiera ser eventualmente un ganar-ganar.
Yo creo que no está identificado ahorita en la parte
presupuestal. Sí, no es prioridad,
y no lo tenemos, pero hay que crearlo. Yo creo que son la buena oportunidad, y me lo llevo como un apunte, Enrique, para que veamos en ese corredor industrial que tienen las grandes empresas, ver cómo pueden también los micros tener ese beneficio, porque es un agua más barata, y con esto lo que logramos es una economía circular. Ya esa agua no se vuelve a pagar ni a la nación, porque es agua que ya la pagamos desde el abastecimiento, y en nuestro en nuestra calidad de donde sale de las plantas de tratamiento, ese costo pues ya no va a las aguas del río, que habrá que seguir dotando del gasto ecológico, y lo tenemos muy bien referenciado, pero lo que sí podemos hacer es que aprovechemos ese costo, y entonces esta agua de reuso le sale prácticamente al 60% de lo que les cuesta sus aguas extrayéndolas en ese grupo industrial.
Muy bien, déjame meto ya con las preguntas del público, Jorge, porque si yo sigo con las mías, pues la verdad que también quisiera seguirle, pero luego no le voy a dar oportunidad a la gente, y para aquí conmigo es muy importante la opinión de las personas. Por acá nos dicen, dicen, disculpen, también el agua huele feo, aparte del color tamarindo. Soy de la colonia Jalisco, segunda sección, nos dice Elena. Entonces, que también ahí huele muy feo, no nada más el color, ahí en la colonia, repito, Jalisco, segunda sección. Ahí está ya un reporte.
Me lo llevo.
En ese sentido. Por acá nos dice Vane Vega, dice, buenos días y gracias por los saludos, Vane. Y dice, ¿qué hacer? Recibo mi cobro de agua muy caro, no tengo fugas. ¿Qué puedo hacer ahí?
Yo lo que pensaría es que nos dé sus datos, hacemos una inspección en su domicilio, como se hacen también cuando existen estos reclamos, y identificaremos qué situación pasa, porque ella tiene un medidor, de eso estoy seguro. Entonces, ese medidor va de la mano con el cobro que le debe de llegar en un recibo, y entonces algo está sucediendo, vamos checándolo.
A ver si te parece bien la idea, Jorge, igual Vane Vega, si nos está escuchando, que agradezco, seguramente sí. Si nos comparte ahorita por WhatsApp una foto de su recibo, de su claro, recibo del agua,
me lo llevo,
pues,
y
ahorita se la reenviamos al secretario, porque ahí viene obviamente su domicilio, el nombre, la cuenta, todo, pues ahí vienen todos los datos para no andarle batallando, si le parece. Y ahí pedirte entonces, Jorge, que nos ayuden a revisar ahí ese consumo excesivo, bueno, ese cobro excesivo, pongamos, y que nos reporta Vane Vega, con mucho gusto. Por acá nos dice Carmen Prisu, con respecto a lo que dijo el funcionario en el Congreso, me imagino que el director del CIAPA, dice que se necesitaban cambiar las tuberías para tener un líquido de calidad. Te pregunta, ¿por qué no comenzaron al inicio de la gestión del Faro como gobernador del estado en lugar de darle dinero a Checo Pérez, Canelo y gastar en todos los monumentos? ¿Será porque estas obras no son de relumbrón? Pregunta Carmen Priso en cuanto a lo que declaró el titular del CIAPA ayer y que de alguna manera pues ha referido ahí de que se necesita hacer el cambio de las redes. Rosy Fregoso dice, ¿es cierto que la escasez de agua en Guadalajara es porque se desvía el agua a las huertas del gobernador Alfaro y su familia? ¿Huertas de aguacate? Bueno, ahí también la pregunta que hace Rosy Fregoso, yo no sabía si el gobernador Alfaro tiene huertas de aguacate.
No sabía yo eso.
Bueno, ese es el comentario, ¿no? De ahí, quién sabe, sea o no sea, pues quién sabe por ahí. Por acá nos dice Luis Barajas, te pregunta, ¿qué proyectos hay para aprovechar el agua de lluvia en la zona urbana y evitar que se vaya a canales hacia la barranca?
Bueno, desde el 2021 establecimos el programa de nidos de lluvia, en el cual se invirtieron en principio 11 millones de pesos. En el 2022 se creció a 120 millones, a 100 millones de pesos, perdón. Estamos terminando con otros 100 millones de pesos 2023. Ya tenemos 8,936 sistemas instalados en diferentes municipios, 9 del área metropolitana de Guadalajara, 6 del interior del estado, 6 fuera del área metropolitana. Y esta captación promedio hemos logrado pues que sean alrededor de 320 millones de litros de agua, y con este lograr un almacenamiento que nos ha dado un buen resultado. Inclusive el día de ayer, si algunos tienen mi tweet, comencé a hacer una revisión, una supervisión en el municipio de Guadalajara de algunos de ellos. Están todos esos 8,936 sistemas funcionando, de los que hemos venido ya 2 años de instalación, y pues es un proyecto, es un programa para que ataquemos la crisis hídrica, que es indudablemente ahora sí que una referencia negativa para todo un crecimiento poblacional. Ahí tenemos que tener más cuidado, esa nueva cultura del agua, de su consumo racional y razonado, que sea también de más fondo, y pues necesitamos todos sumarle, Enrique, a esta situación del agua.
¿Por qué nos dice Sandro Juárez Díaz? Dice, igual que la basura incontenible, mientras no se ataque el desperdicio salvaje de agua en todos sus lados, sería inútil que la que se traiga hasta que no haya más de dónde. Ahí el señalamiento de don Sandro Juárez en razón de los consumos desmedidos del vital líquido. ¿Por qué nos dice María Enriqueta? Dice, ¿es cierto que se hicieron? Más bien pregunta. Dice, ¿es cierto que se hicieron todas esas obras de Zapotillo, El Salto, Calderón, que las plantas de tratamiento... Ah, y pregunta si las plantas de tratamiento ya se habilitaron, dice, y que el río Santiago está siendo saneado, pregunta.
El programa de río Santiago, del saneamiento del río Santiago, que arrancó desde el primer día de gobierno del ingeniero Alfaro, ha venido siendo desarrollado con inversiones importantes, todo lo que es la cuenca del río Sula y la parte del Alto Santiago, hasta llegar al área metropolitana. Tiene 15 nuevas plantas de tratamiento y hay 3 más para completar 18 en la parte del Bajo Santiago, que es ya yendo hacia lo que sería el área de Nayarit, donde desemboca el río Santiago. Después de Jalisco sigue por Nayarit y luego ya sale al Océano Pacífico. Entonces se han hecho millones de pesos de colectores para que esas aguas negras vayan a las plantas de tratamiento. Se han hecho 36 plantas de tratamiento en todo el estado en esta administración, de una manera importante, más otras 28 que se sumaron de una manera en donde hemos ido a mejorarlas, porque pues esa obligación es de la parte municipal, y el gobernador Alfaro me dio la indicación de atender, extendiendo un presupuesto muy especial, todos esas todo ese tipo de saneamiento.
No, bueno, hay municipios que no tienen saneamiento en las finanzas, Jorge, menos va a tener obviamente en el agua, ¿no? Pero en fin.
Es una obligación.
Sí, sin duda alguna. Sí, sin duda, es una obligación, ¿no? Perfecto. Bueno, para empezar, en el 115 fracción tercera, donde dicen los servicios públicos.
Es correcto.
Ahí viene también el tema del saneamiento. Ahí le saben el tema del saneamiento perfectamente. Bueno, en fin, ahí es una gran deuda de muchos municipios de Jalisco, sin duda alguna. Por acá te manda saludos el ingeniero Pedro Laureano, y dice que sigues adelante en tu labor.
Gracias.
De igual manera, por acá nos dice, escribe el ingeniero, el biólogo Javier Ochoa, el biólogo Javier Ochoa dice, por el bajo temporal de lluvias, la problemática se presentará en el campo por la falta de agua para las actividades de agricultores y ganaderos, lo que puede generar alza en los precios en su momento, es lo que advierte el biólogo Javier Ochoa. Ojalá que no, pero bueno, ya veremos.
Es una buena apreciación.
Sí, sin duda alguna, pues sí, obviamente oferta-demanda, ¿no? Totalmente, libre mercado, totalmente. Entonces, pues, ojalá que, muy atinada la advertencia que nos hace el biólogo Javier Ochoa, ojalá que no lleguemos a esos niveles. Dice Gerardo de la Mora, saludos a los invitados. Dice, considero que algo en lo que se debe de trabajar prioritariamente es en la cultura del agua, y más que traer agua más volumen, hay que cuidar la que tenemos, es lo que nos dice Gerardo de la Mora. Ahorita, si me lo permiten, vamos a la siguiente pausa del programa, y que es la última del mismo, y seguimos ahorita ya sacando sus participaciones con mucho gusto aquí con el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado, el ingeniero Jorge Gastón González. Continuamos aquí en la agenda local, seguimos con sus preguntas. Dice por acá, déjeme ver si nos dejan, nos escribe Lulú y nos dice, en Zapopan Centro hace aproximadamente 10 años y otras apenas 6 meses que se han renovado el sistema hidráulico, y aún así en los últimos años ha sido una serie de recibir agua café, amarilla, con olor, entonces no hay pretexto de que recibamos esa agua, además de que falta constantemente, cosa que no sucedía. Ojalá en vez de estar haciendo parches, renovaran toda esa tubería, que está mal, es lo que nos dice Lulú. En concreto, quiero entender que hay que cambiar la tubería porque sigue saliendo el agua, dice, de mala calidad, ¿no? Es lo que nos advierte por aquí Lulú en Zapopan Centro.
Correcto, lo tomamos nosotros también.
Por acá nos dice, buenas tardes, nos dice que es una llamada anónima. En el centro de Tlaquepaque hace 9 años se cambió la red de agua en forma total. En varias casas cambiaron la red interna de galvanizado por plásticos y tinacos, y el agua llega de color café amarilloso y abundantes sedimentos. Pésima calidad del agua, pésima calidad del CIAPA, gracias, es lo que nos dice una llamada sobre lo que pasa en el centro de Tlaquepaque. Por acá nos dicen, bajo la estación Mercado del Mar, en Zapopan, hay jardineras con su respectiva llave, pero el agua no riega las jardineras. Se riega por Juan Gil Preciado, ya se sacaron las plantas de tanto que están tirando el agua. Luego por acá nos dice Alicia García, vengan a Órbito Nalá, verán cuánta gente no paga agua, como 5 por cuadra que no pagan agua en Órbito Nalá.
Pues es otro problema que también la comercialización, que tiene sus indicadores, indiscutiblemente hay que mejorarlos. Es parte de la cultura también, pagar las cosas recibiéndolas bien.
Por acá nos dice Margarita Carrasco, aquí por la zona de Obregón, en San Juan de Dios, está saliendo el agua color tamarindo, olor feo, saludos a todos en cabina. Igual manera, ahí por la zona de Obregón, entonces, por San Juan de Dios.
La tenemos de inmediato.
Por acá nos dice, buenos días, aprovecho para reportar que mi domicilio, ahí nos da el domicilio, déjeme ver. Nos deja esta persona a su domicilio, obviamente no voy a leer al aire el domicilio, por respeto a usted, pero gracias por ponernos. Dice que el agua le llega muy sucia, nos escribe Josefina Ramírez Tafoya, y nos deja su teléfono y su domicilio. Ahorita se los paso con mucho gusto al secretario. Y me dice que no, el regidor Luis Cisneros, que todavía no se comunica con usted. Gracias por decírmelo, déjeme saliendo del programa, busco el regidor Luis Cisneros, porque bueno, es que luego mis invitados dejan aquí el teléfono y dicen, ahí estoy a sus órdenes, y pues no, con mucho gusto, gracias. Ahorita le paso, con mucho gusto ahorita a Josefina, le paso al secretario sus datos, y también busco al regidor Luis Cisneros a ver qué pasó con eso. Gracias por pasarme sus ambos reportes. Por acá nos vuelve a escribir Lulú y nos dice, ¿por qué no obligan a poner medidores de agua en la colonia Parques de Tezistán? Se cobra cuota fija a casas con 2 recámaras, 1 baño, pero muchas casas tienen lo doble y tiran mucha agua, y siguen pagando cuotas mínimas. Ahí nos deja su reporte en Parques de Tezistán que esto pasa. Y luego por acá nos dicen, ¿esa parte también es del Chiapas?
Hay una zona de Texistán que es parte del Chiapa, hay otras que tienen organismos, sí, es la zona norte de Zapopan, pero Texistán tiene una parte del Chiapa, cómo no.
Bueno, luego por acá nos dice el ingeniero Sergio Segura, ¿por qué no se usa agua de mar filtrada como en los países árabes?
Bueno, las desalinizadoras son una infraestructura que, además de ser muy cara, pues aquí no tendríamos de dónde traernos el agua de mar para Guadalajara. A lo mejor en las ciudades costeras deben de ser soluciones que son muy caras, de acuerdo a mis lecturas y las informaciones que tenemos. Y sí, los países árabes indiscutiblemente han resuelto de su problemática, no nada más del agua desalinizada, sino también de las tierras y en un desierto hacerlo productivo.
Déjenme apuro porque estamos prácticamente a menos de 5 minutos. La señora Socorro Hernández nos dice, me robaron mi medidor en diciembre del 2022. Vivo en la colonia indígena segunda sección en Zapopan. Me da el número de orden del reporte y no me quieren cobrar hasta que me pongan el medidor. Pero ya pasó un año y no me lo ponen.
Lo atendemos de inmediato.
Entonces aquí, señora Socorro, que aquí nos deja su teléfono, se lo pasamos de una vez al secretario.
De inmediato.
Adriana Díaz nos dice, afortunadamente pago muy poco de agua, pero yo tengo muchos años recolectando el agua de la lluvia y da coraje que la gente la desperdicie en sus cocheras. ¿Qué se puede hacer? Que tiene que ver con el tema de la cultura del agua. Si quieres, igual al final volvemos a hablar del tema de la cultura del agua, que creo que vale muy importante hacerlo. Sergio Morales nos da su teléfono, vive en Tonalá, dice, ¿qué podemos hacer para que les llegue el agua en la colonia Esperanza? Tenemos 8 años pidiendo gestión para que pongan las tuberías y tengamos agua ahí en Tonalá.
Debe ser una zona que debe estar en una regularización o en un proceso de regularización. Quizá lo tomo con todo gusto y nos comunicamos con ella.
Te la entrego con mucho gusto también, claro, esa llamada. Sí. Lisa Ramírez de Guadalajara dice, vivo 3 cuadras del Chiapa y el agua me llega turbia, ahí en González Gallo. Dice, tendré que cambiar tubería y a 3 cuadras de ahí del Chiapa. Ay, ese es el colmo.
No, pues.
Pero bueno, Pedro García en Tlajomulco, Corona Tulipán, dice, ¿qué solución debe tener cuando las... dice, cuando los mototaxis tiran mucha agua y se tira el agua ahí en Tlajomulco. Javier Ochoa, las cabeceras municipales tratan bien sus aguas. ¿Cómo vincular a los municipios, señor Gastón, para que se dé el tratamiento de aguas residenciales? Es lo que te pregunta Francisco Hernández. Para ahorrar dinero el agua, los hombres en las noches usan vacinilla para orinar y que la vacía en la mañana ahorrando 20 o 30 litros diarios, es la opinión que nos dice Francisco Hernández.
Pues bueno, sí, hay que escuchar esas.
Hay esa también, ese planteamiento.
Caseros, ¿no?
Por aquí nos dice, déjeme ver si nos deja su nombre, Jafid Herrera nos dice, hola, tengo un terreno donde el agua no sale, ya lo reporté el CIAPA en 2 ocasiones y no han ido a checarlo. Hay medidor y llave, pero no hay agua de la calle al terreno. Y nos deja en la colonia Arboledas.
Hay que revisar la toma domiciliaria.
Con mucho gusto te lo paso. Entonces ahí te le paso, señor Jafid, con mucho gusto te le paso al secretario sus datos. También por acá nos dice, y nos dice también el mismo, también el agua viene sucia y turbia con olor en la colonia Jardines Vallarta. Se ha pedido que vengan a tomar muestras desde agosto y no han venido, y pasa el número de reporte también al respecto. Con mucho gusto te hacemos llegar. Por acá nos dicen, de igual manera, en lugar de buscar soluciones, el agua... Los gobiernos buscan cómo sacarle más dinero al ciudadano. También puede sacarse agua del aire. En Maid, Guadalajara, lo están haciendo, pero los gobiernos no les importa. Por acá nos dice otra persona, que sí me deja su nombre, pero pide que sea anónima. Dice, me parece muy importante que verifiquen que muchos usuarios no pagan nada, ni medidor tienen, y reporta que sucede en el Fobiste Estadio. Gracias por su reporte. Por acá nos dice... dice el señor Merlo, dice, de veras estoy oyendo que el problema del río Santiago se resuelve con plantas de tratamiento. Señores, primero se regula que las empresas a lo largo del río no tiren sus tóxicos y multarlas, cerrarlas y hacer el caso, ¿no? Nos dice por acá de igual manera también un radioescucha. Buenas tardes, es más caro la cochinada de agua que pagamos, por acá nos dicen. De igual forma, por acá, hace tiempo que escuché una conferencista europea decir que el control de suministro de agua es una medida para desconcentrar población en grandes zonas urbanas como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. como aproximaciones sucesivas, también hay el tema. Pero bueno, ya estamos prácticamente por cerrar y hay otras llamadas más que nos plantean de maneras distintas, algunas coincidentes con lo que ya se abordó, el tema de la cultura del agua. ¿Qué tenemos que hacer, Jorge, desde tu experiencia? ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente les queda un año sí. en este gobierno del Estado para fomentar este tema de cultura del agua. ¿Qué hay que hacer como ciudadanos?
Primero es informar y dotar de el cómo se realizan todas estas acciones para que la gente tenga agua. Pareciera bien fácil abrir el grifo de la llave y no saben para atrás cuántos metros de tubería dentro de su casa y kilómetros de tubería por las calles y las que llegan a las fuentes de abastecimiento y el costo que tiene todo esto en su operación y mantenimiento. Extender esa información y hacerla a que tengamos una reflexión, tenemos definitivamente esa gran tarea. Esa cultura creo que debe aterrizar en ser más racional, ser más razonable en tu forma de pensar, de cómo ver todo lo del agua, estar bien informado y racionar la parte de los 200 litros por día que tenemos de demanda en los habitantes de la zona metropolitana, bajarlos aunque sea un 20%. Yo creo que eso sería una gran solución y con esto mejorar.
Muchísimas gracias, Jorge, nos tenemos que ir. Gracias, Enrique, por acompañarnos.
Gracias a todos ustedes.
Y gracias a usted, amigo, lo escucha por sintonizar Agenda Local. Lo invitamos para que escuche mañana a las 11 de la mañana la retransmisión y en el podcast en Spotify, en Ustema.com. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buen fin de semana.